La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ordena tribunal suspender la publicación de la reforma al Poder Judicial. Jalisco buscará frenar esta reforma, anuncia el gobernador Enrique Alfaro. Emiten alerta roja en Baja California Sur ante la cercanía de la tormenta tropical Ileana. Pide el presidente López Obrador a criminales actuar con un mínimo de responsabilidad ante la violencia en Sinaloa. Saldo de 26 lesionados deja riña al interior del penal de alta seguridad de Michoacán. El Mayo Zambada se declara no culpable de cargos de narcotráfico y delincuencia organizada ante una corte de Nueva York. Con información en materia de meteorología, le platico que la tormenta tropical Ileana, que se localiza a 90 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, provoca desde esta madrugada fuertes lluvias, particularmente en Los Cabos. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió una alerta roja de peligro alto para municipios como Los Cabos y La Paz, en donde las autoridades activaron el plan DN3E y el plan Marina. En sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador de la entidad, Víctor Castro, pidió a la población mantenerse informada ante el impacto de la tormenta que afectará este viernes los municipios del sur del estado que él gobierna. Por cierto, la suspensión de clases se extendió en todos los niveles y los sistemas educativos de los 18 municipios de Sinaloa a causa de los efectos de esta tormenta, la tormenta tropical Ileana. Ante las condiciones climáticas, se cerró a la navegación toda embarcación, mayor y menor, en el puerto de Mazatlán, y las bandas nubosas de este meteoro estarán provocando fuertes lluvias con descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en el occidente y noroeste del país, así como oleaje elevado y posible formación de trombas en las costas de Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Aquí en el estado de Jalisco, combinación de sol y nubes, lluvia en la franja costera, chubascos en el interior y en el norte de la entidad. Y respecto al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 59 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Es viernes 13 de septiembre del 2024 y le invitamos también, como todos los días, a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y de nuestro WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena, refrendando la invitación para estar juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes. Vamos a platicar con usted en torno, bueno, a un asunto que comienza a cobrar fuerza, que comienza a difundirse ampliamente y que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial en Colima. Autoridades judiciales concedieron una suspensión provisional que ordena suspender la publicación de este documento en el Diario Oficial de la Federación este domingo, tal como lo pretendía hacer el presidente López Obrador. Está esta suspensión que, en principio, al menos eso es lo que podríamos entender en un primer momento, no podría ser posible. Pero de esto vamos a platicar con usted al regreso de la pausa. Un tribunal colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, esto hasta que un juez de distrito resuelva si concede o no una suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Hubo, cuando esto se sometió a discusión, unanimidad en el sentido de los votos. Los magistrados declararon fundada la queja de la Fundación Iris en Promoción de Defensa de los Derechos Humanos y contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo amparo que tramitó para que no se llevara a cabo esta discusión y una aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Para entender mejor esto que está corriendo como pólvora en redes y medios, para entender bien pues cuál es su alcance, sus implicaciones, hasta dónde sí y hasta dónde no, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Surya Palacios. Usted la conoce, abogada, especialista en distintos rubros, analista, periodista. Surya, como siempre, es un gusto recibirte en este espacio. Gracias por los minutos.
Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Encantada de estar contigo y con todo tu auditorio.
Ayúdanos a entender, Surya, esta información que está corriendo rápidamente a través de las redes, a través de los medios. ¿Qué quiere decir esto de la suspensión provisional para que no se publique la reforma?
Sí, bueno, una asociación civil defensora de derechos humanos promovió un amparo indirecto en el estado de Colima ante un juzgado de distrito, que es el segundo juzgado de distrito de Colima, que está a cargo del juez Francisco Javier García Contreras. Este juez otorgó una suspensión provisional para que se paralizara, se detuviera el procedimiento legislativo de aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya la conocemos ahora como la reforma judicial. Y dentro de esta suspensión provisional también se preveía que en caso de que tanto el Congreso Federal como los congresos de al menos 17 legislaturas de los estados aprobaran esta reforma, también se suspendiera, preveía que se suspendiera la publicación por parte del Ejecutivo Federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que se completara todo el procedimiento legislativo de reforma a la Carta Magna. Entonces, bueno, ya estamos en este momento, Ricardo, ubicados en este supuesto, uh-huh, que es que ya solo resta que el Ejecutivo publique esta reforma en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente entraría en vigor. Entonces, esto es lo que está ordenando el juez después de que un tribunal ratificó que esta medida suspensional era procedente y por ende pues quedaría que el presidente de la República acatara esta suspensión y que no se publicara la reforma en el Diario Oficial de la Federación para que con esto no entrara en vigor.
Ahora, Surya, esta suspensión concedida con carácter de provisional, por lo mismo preguntaría, ¿tiene alguna vigencia?
Tiene una vigencia hasta que se realiza, uh-huh, la audiencia incidental en el juzgado segundo distrito del estado de Colima, en la cual se determina si esa suspensión provisional se convierte en suspensión definitiva, que no significa que se le esté concediendo el amparo a quien lo solicitó, sino estas, digamos, son medidas cautelares y provisionales. Entonces, hasta que el juzgado segundo de distrito realice esta audiencia incidental para ver si la suspensión provisional se convierte en definitiva, bueno, pues en lo que se resuelve el juicio de amparo, para eso sirven este tipo de medidas. Entonces, es temporal, por eso se dice que es una suspensión provisional, es de mientras a que se lleva a cabo la siguiente audiencia del incidente de suspensión.
Y eso, no se puede saber, no se puede calcular.
Estaba programada para el día de hoy, pero uh-huh, accediendo al expediente, sí, y el juzgado dice que no hubo condiciones para realizar esta audiencia en la que se determinaría si se concede una suspensión definitiva, porque pues no obran en el expediente varios informes que debe de rendir el Congreso de la Unión, específicamente pues de las dos cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Diputados.
Y obviamente, Surya, por los tiempos con los que trabaja el Poder Judicial, Presumo que si no es este viernes, pues ya ni modo, ya veremos el martes.
Sí, en este aspecto sí, pero que se mantiene la vigencia de la suspensión provisional, que debiera ser acatada, porque cuando una autoridad no obedece una medida cautelar emitida por un juzgado de distrito, pues es un delito, de hecho, no acatar las suspensiones. Primero, digamos, se le amonesta, después se le hace una multa a esa autoridad, se le cobra, el funcionario encargado de la dependencia tiene que pagar la multa de su bolsillo. No es, no son recursos públicos para pagar multas, y la consecuencia final de desacatar una suspensión dentro del juicio de amparo, pues es la detención del funcionario, que bueno, es todo un procedimiento, pero o sea, las consecuencias son graves, pues el hecho de no acatar. Ahora, eso es la teoría, ¿no?
Claro.
El tema es que, pues en este caso, pues previsiblemente no será obedecida esta suspensión provisional, y pues podríamos esperar que el presidente publique el decreto de reforma al Poder Judicial de la Federación el próximo domingo, como ya lo había adelantado en esta semana.
Sí, que era justo lo que quería preguntarte, es decir, ¿tú estimas que esta suspensión provisional no le va a agüitar el festejo al presidente?
No, él, desde que inició su administración, ha inobservado no solo las órdenes de jueces, magistrados, de juzgados, tribunales y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha observado en muchísimas ocasiones la Constitución. O sea, recordemos, o sea, en 2019 tenía apenas un mes y medio que mediante un memorándum canceló la reforma constitucional en materia educativa, o sea, lo cual es completamente ilegal e inconstitucional. Ningún memorándum va a estar por encima de la Constitución, pero al presidente, pues no. Eso no le ha importado para actuar como lo ha hecho a lo largo de toda esta administración que ya está por concluir.
Y supongo que no le importa, Surya, porque no pasa nada. Es decir, ¿en dónde están estas sanciones que van de la amonestación a incluso el tambo? Para, en el caso concreto, pues el presidente López Obrador.
Bueno, porque en la mayor parte de la actual administración, de la gestión del presidente, el mandatario tuvo ante sí a un militante que después resultó ser militante de Morena, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, que actuó pues en no como un poder independiente, sino actuó accediendo a la mayoría de los actos del Ejecutivo Federal, porque hay una coincidencia ideológica en Saldívar, y eso es lo que sucedió en gran parte de esta administración, porque recordemos que cuando Arturo Saldívar presidía la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, sí había críticas hacia algunos jueces y magistrados de parte de López Obrador, pero no eran tan incisivas. No había, durante esa presidencia en la Corte de Saldívar, no hubo afirmaciones del presidente diciendo que todo el Poder Judicial de la Federación estaba podrido. Sale, renuncia a su cargo como ministro Arturo Saldívar, después de la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte, renuncia a este cargo, y bueno, pues ya vemos que ahora pues no solo es simpatizante de Morena, sino que va a ocupar un puesto en el gabinete de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
Ahora, si se publica finalmente este domingo la reforma al Poder Judicial, ¿quién estaría incurriendo en el desacato? Lo pregunto porque, digamos que el sistema está articulado de tal forma que de pronto quien da las órdenes no es jurídicamente necesariamente el responsable. Entonces eso les permite, habitualmente a las cúpulas, pues, ir navegando, pero sí por la libre, y los segundos, terceros, cuartos mandos son los que terminan o siendo sancionados, o siendo removidos, o siendo entambados.
No, en este caso sí es toda la cadena de mandos, es el Ejecutivo Federal. Ajá. el que a través de la Consejería Jurídica ordena para que se remita a la autoridad que hace las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, desde el director del Diario Oficial de la Federación subiendo al hasta el presidente, todos son responsables. Ahora, para que pudiera ejercerse una medida de una sanción, además de las multas, como por ejemplo la destitución del funcionario que no acata una suspensión, eso lo tiene que determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, el juez notifica a la Suprema Corte que se inicie el procedimiento de sanción, que está contemplado en la ley de amparo, y sería la Corte en todo caso la que ordenara que se destituyera al funcionario y que el Ministerio Público lo arrestara. Obviamente esto no va a ocurrir, pero existen antecedentes, sí ha ocurrido, ¿no? En Jalisco, un funcionario del Congreso de la entidad, también por desacatar suspensiones y también sentencias de amparo, fue detenido. Entonces, o sea, sí existen antecedentes en esto, pero siempre con funcionarios que son menores. Nunca ha ocurrido, claro, que un presidente vaya a ser destituido y el Ministerio Público, que prácticamente depende de él mismo, lo vaya a detener. Eso no creo que ocurra.
El pronóstico es, pese a la suspensión, la reforma judicial se publica el domingo en El País de la Impunidad.
Sí, lamentablemente, en un proceso legislativo muy desafiado, en el que hemos visto a un Estado casi gangsteril amenazando, tratando de comprar legisladores en el Congreso Federal. Realmente todo esto es muy, muy lamentable. Y seguramente, Ricardo, en algunos años sí podremos ver alguna determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, porque esa reforma acaba con la independencia judicial. Su objetivo no es otro más que cooptar políticamente a jueces, magistrados y ministros dentro de este poder.
Y Surya, cambiando la página y aprovechando, bueno, la comunicación y tu conocimiento también en la materia, ¿cómo ves el caso de la violencia en Culiacán, Sinaloa, las medidas emprendidas por las autoridades, estatales que decidieron suspender festejos patrios, pero que el presidente continúa hasta cierto punto minimizando justo este clima de violencia que se vive en este punto del país y que tiene además relación con grandes personajes del crimen organizado?
Sí, bueno, yo creo que no están equivocadas, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, que nos consideran, o sea, ven a México como país, como un estado fallido y como un narcoestado. Hay amplias zonas del país en donde las autoridades no tienen ninguna relevancia y son otros los que en realidad ejercen el poder. Y en este caso es lo que está pasando en Sinaloa. Lamentablemente, el hecho de que el gobernador diga que se suspenden no solo los festejos patrios, también están suspendidas las clases en Culiacán, y también varios habitantes de Mazatlán se dieron cuenta de que también se suspendieron clases hoy en la mayoría de las escuelas de Mazatlán. Realmente, pues esto es la respuesta a la incapacidad del Estado para proporcionar una de sus primeras obligaciones, que es la seguridad para los ciudadanos. Es terrible que se estén dando estos enfrentamientos entre grupos armados, que son facciones del mismo cártel de Sinaloa, a partir de la detención o presunto secuestro y luego detención de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, ¿no? La verdad es de que es muy, muy lamentable, y sobre todo pues denota que en esa parte del país no hay Estado, y no hay Estado porque se puede, ¿no? Por la impunidad que impera en nuestra nación, lamentablemente, y porque son este tipo de autoridades las que realmente son incapaces de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Yo ayer veía, sí, al gobernador en un video que posteó en las redes sociales, decía, cuídense, les decía a los ciudadanos de Sinaloa, cuídense que nosotros los estamos cuidando, pero no salgan de sus casas. Valgan, o sea, casi hay un toque de queda, no oficial, pero prácticamente existe un toque de queda, quédense en su casa, claro, que nosotros los estamos cuidando. Pues si los estás cuidando, no habría necesidad de que los ciudadanos limiten su libertad.
Sí, por supuesto. Ahora, desde Palacio Nacional, Suria, me parece que el tema se ve distinto, se ve no tan delicado. Si te late, vamos escuchando lo que al respecto dice justo el presidente López Obrador.
Entonces, no es un asunto mayor, o sea, hasta ahora, y ojalá, y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán.
Esa es la evaluación que tiene Andrés. ¿Cómo la recibes?
Pues, como todo lo que ha hecho el presidente, o dejado de hacer el presidente, en una de sus principales obligaciones y también una de sus principales promesas de campaña, ¿no? Cuando era candidato. O sea, es un fracaso la política de seguridad y del combate a la delincuencia. No existe el Estado en amplias zonas de nuestro país. Eso es terrible. O sea, son otros los que imponen la ley, los que cobran impuestos, los que extorsionan, los ciudadanos estamos a merced de la delincuencia, y en cualquier momento podemos ser víctimas. Y en lo que ocurre en Sinaloa no es menor, como dice López Obrador. O sea, por supuesto que no es menor el hecho de que los ciudadanos tengan que restringir su libertad de tránsito, que es un derecho humano, el hecho de que se pierdan clases de escuela en los menores de edad, el hecho de que empresas y sus empleados no puedan trabajar porque hay zonas que están bloqueadas y no se puede acceder en Sinaloa. Bueno, realmente eso nos habla de que no hay una autoridad que ejerza sus facultades. Y cuando esto no existe, esos vacíos se llenan, y los llenan precisamente los delincuentes.
Suira, como siempre, muchísimas gracias por los minutos concedidos a Radio Metrópoli, por ayudarnos a tener, digamos, una fotografía no solamente más amplia, sino más clara de estos asuntos importantes en materia de interés público, y que a veces, por sus alcances técnicos, pues siempre es importante que alguien nos ayude a traducirlos. Así que, como siempre, pues muy agradecidos, el abrazo fuerte y un excelente fin de semana.
Gracias, Ricardo. Igualmente, un abrazo y muy buenas tardes para todo el auditorio.
Muchas gracias. Suria Palacios, abogada, periodista, analista y especialista en distintos rubros relacionados justo con el derecho y con la seguridad, platicando con usted, bueno, acerca de estos dos temas. Uno, del que seguramente se seguirá platicando mucho durante las próximas horas, la suspensión concedida provisional, para no publicar este domingo la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, aunque con base en la experiencia y lo que se ha visto a lo largo de esta administración, decía la propia Suria Palacios, pues seguramente sí la van a publicar y no va a pasar nada, pese a esta orden emitida precisamente por un juez en el estado de Colima. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Tenemos más noticias que estaremos abordando relacionadas con el panorama local, nacional e internacional. Así que, pues, refrendamos la invitación para reencontrarnos en cosa de minutos en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ordena tribunal suspender la publicación de la reforma al Poder Judicial. Emiten alerta roja en Baja California Sur ante la cercanía de la tormenta tropical Ileana. Pide el presidente López Obrador a criminales actuar con un mínimo de responsabilidad ante la violencia en Culiacán. Saldo de 26 lesionados deja riña al interior de penal de alta seguridad de Michoacán. El Baño Zambada se declara no culpable de cargos de narcotráfico y delincuencia organizada ante Corte de Nueva York. Les recuerdo que para hoy hay pronóstico de lluvia en el transcurso de esta tarde. Estaremos alcanzando una temperatura de 30 grados y por lo pronto el termómetro marca 28 aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Platicamos un poco más acerca pues de este tema, la suspensión provisional concedida por un tribunal relacionado con la publicación de la reforma al Poder Judicial. Dicen estas instancias, o dice esta instancia, que hay que suspender por lo pronto, ya de mientras, la publicación de este documento para conocer más acerca de los alcances de esta determinación. Sandra Karina Ibarra Carvajal, jueza sexta del Distrito en materia mercantil, nos acompaña esta tarde. Jueza, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Muy buena tarde, Ricardo, gracias a ti y a tu audiencia por escucharnos, a tus órdenes.
Pues platíquenos de entrada, jueza, ¿hasta dónde el alcance de esta suspensión? ¿Qué implica lo que está ordenando este Tribunal de Colima?
Mira, Ricardo, de entrada decirte que el proceso, digamos, de reforma a la Constitución se encuentra efectivamente en una etapa altamente acelerada en la que ya el Congreso de la Federación lo aprobó, y lo que a continuación sucedió fue que los estados de la República, en menos de 6 minutos, incluso algunas entidades federativas, congresos, lo aprobaron. Digamos, esta planadora va a todo lo que da. Ciertamente hablas de una suspensión de un juzgado en el estado de Colima, que el tema no es ese. Yo te quiero hacer énfasis, Ricardo, que desacatar la suspensión de un juzgador federal, una juzgada federal, es un delito, está previsto en la ley de amparo como un delito que implica incluso el cese de las funciones de las autoridades que no atienden o no cumplen esa suspensión. En el caso concreto sería pues las encargadas de publicar, el presidente de la República, el titular del Diario Oficial de la Federación, etcétera, ¿no? Y el punto aquí delicado es que estamos en un estado de crisis constitucional a tal grado que las autoridades del Estado mexicano no cumplen esas suspensiones, como ya sucedió, lo acabamos de vivir. Estaba paralizado, si bien recuerdas, el proceso legislativo en virtud de decisiones de diversas personas juzgadoras, y de inmediato salieron a declarar que no la iban a acatar, como no lo hicieron, y ya lo vivimos en esta semana dada la aprobación de la reforma. Entonces, ese es el punto delicado que yo quiero hacer énfasis, que estamos en un estado de rompimiento tan delicado de la normalidad constitucional y de derecho, de respeto a las normas, ¿sí?, que cualquier autoridad del Estado mexicano, hablo del oficialismo que gobierna, simplemente con la mano en la cintura dice: no voy a acatar, y háganle como quieran.
Es decir, jueza,
el poder de las fiscalías,
claro,
y de todo el aparato, ¿quién les va a decir lo contrario?
O sea, su pronóstico, jueza, es que la van a publicar.
La van a publicar, sin duda, porque ya desobedecieron suspensiones de amparo, ya están en ese grado de rompimiento al orden democrático. Eso es lo que nos debe interesar a todos como ciudadanos y ciudadanas, que ya no hay, digamos, este respeto por las normas y por el deber ser, ¿no? Entonces, esto es altamente delicado, Ricardo, de verdad es lo que nos tiene que tener pues muy alertas y seguir en la lucha en esto, ¿no?
Ahora, yo le preguntaría, tomando en consideración esto que nos comparte, jueza, ¿por qué ocurre? Es decir, ¿por qué este clima de impunidad? ¿Por qué no pasa nada? ¿Quién está fallando?
Está fallando que permitimos la concentración absoluta del poder. Ese es de lo delicado que implica esta reforma, incluso porque tienen en el dominio total la legislatura, el ejecutivo, el ejército, las fiscalías, y ahora van por el último bastión que les faltaba, que son los jueces y las juezas federales. Entonces, hoy día, ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede echar a andar la investigación de un delito federal como pudiera ser este, desacatar una suspensión de amparo? Pues la Fiscalía General de la República. Hoy día, de facto, al parecer, pues no tiene autonomía ni la fuerza ya suficiente para irse en contra del régimen dominante.
Es decir, la Fiscalía pues no va a actuar en contra de su jefe.
Exactamente, porque de facto pareciera ser que es su jefe, y es lo que resta en el Poder Judicial. Ricardo, lamentablemente con esta reforma se busca que ya todos los jueces y juezas federales en el país que pudieran ampararnos a los ciudadanos, pues ya no lo harán porque responderán a su jefe o jefa máxima, ¿bien? Entonces, en este estado tan delicado nos encontramos en nuestro país. Transitaremos a un México sin precedentes, y que la última generación no conocemos, la última generación de muchachos y muchachas que tienen 20 años, ellos han vivido con derechos y libertades. Estamos transitando a un país de miedo y de censura de todos aquellos que no se encuentren dentro del partido en el poder. Eso es lo delicado, Ricardo.
Ahora, jueza, ¿cuáles son las rutas o los recursos jurídicos viables, existentes para hacer un contrapeso? ¿Qué queda, si es que queda algo, luego de la aprobación con los diputados, los senadores, 20 congresos locales? Seguramente el Senado ahorita ya de estar palomeando el conteo oficial que entiendo que tienen que hacer. Le avientan la pelota a la Cámara de Diputados y la de Diputados al presidente para que la mande a la imprenta, ¿no? ¿Se puede hacer algo?
Así es. Mira, la batalla, digamos, en las calles ya se dio. Como yo siempre lo he destacado, a la ciudadanía cuenten con la lucha hasta el último aliento de las juezas y los jueces federales. ¿Qué sigue? Sigue la batalla jurídica, pero esta batalla jurídica la vamos a dar juntos, la vamos a dar sociedad civil, la vamos a dar barras de abogado, academia, estudiantes, y nosotros mismos como empleados del Poder Judicial Federal, siguen pues los juicios de amparo. Sigue si los partidos políticos de oposición están dispuestos a promover acciones de inconstitucionalidad. Siguen las acciones de inconstitucionalidad. El tema no es si hay o no recursos. Claro que hay todavía. Uh-huh. El tema y el quid delicado también es si tendremos Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía para resolver y atreverse a resolver en contra del régimen. Porque acuérdate que también prácticamente los están extorsionando con esta reforma. El planteamiento es: si renuncias, te vas con tu haber de retiro. Si no renuncias, de cualquier manera te vas, pero sin un peso. Entonces, es una extorsión también para los ministros y las ministras de la Corte. Entonces, ahí está también el punto delicado. ¿Tendremos Suprema Corte para conocer de todos estos medios jurídicos de defensa? De verdad, estamos viviendo tiempos muy, muy delicados, históricos realmente. Y pues veremos. Lo que te reitero y le reitero a la ciudadanía es que por parte de los jueces y las juezas seguiremos en la lucha hasta el último bastión que tengamos que agotar.
Ahora, jueza, una vez publicado este documento, entiendo que entra en vigor al día siguiente, y a partir de ese momento está ya tal cual viva, corriendo, ejercible la reforma al Poder Judicial. ¿Se pueden amparar? ¿Se puede acudir a alguna otra instancia? ¿Por dónde se puede transitar?
Sí, entra en vigor de inmediato. Dependerá pues de los amparos, si hay suspensiones para efecto de que no se eche, que no se ejecute de inmediato en función a personas determinadas. Pero te digo, eso es futuro incierto en la medida en que no sabemos si el régimen va a respetar esas suspensiones o bien va a incurrir impunemente en el delito pues de desacato a una suspensión que a lo largo de estos años ha sido gravísimo, y por eso todas las autoridades del Estado mexicano en general pues lo respetaban, lo cual no está sucediendo ahora mismo. Si no tuviera una solución en sede nacional, digamos, esto es ya muy conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No somos el primer país con este talante autoritario que ha pretendido cooptar el Poder Judicial. Ya hay sentencias que han condenado a países por realizar este tipo de acciones autoritarias, que básicamente implica eliminar a un poder que ha sido incómodo y colocar a jueces y juezas a modo, pues, para que ya no haya ningún freno en el poder. Sí hay un mecanismo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues bueno, sabemos que eso lleva tiempo y lo que nos interesa es resolverlo aquí en sede nacional, encontrar la voluntad política, encontrar a la sociedad civil que siga levantando la voz para encontrar una solución política, porque esto al final del día es un conflicto de orden político, ya no tanto jurídico. Jurídico tiene una solución muy sencilla y que quiere decir que esto es una reforma contraria a la independencia, al derecho de independencia, a un tribunal independiente que tienen todos los ciudadanos.
Se comunica don Jorge Carlos Ruiz, jueza, una persona del auditorio, y nos comenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo nos señala que hay improcedencia en contra de adiciones y reformas a la Constitución, es decir, que de alguna manera esta suspensión que se está otorgando no tendría razón de ser, no tendría, digamos, el alcance para frenar un asunto, digamos, del calado del que estamos hablando. ¿Eso es correcto?
Mire, tenemos en nuestra historia de jurisprudencia mexicana, sí ha habido precedentes donde se han echado abajo reformas constitucionales por graves vicios al procedimiento, es decir, que alteraron demasiada las formalidades que debían respetar para crear la norma. Ahí hay un tema de debate. Ajá. Lo que tiene razón, a lo mejor tu radio escucha, es que hoy día no hay en la historia mexicana un precedente en el sentido que se haya echado abajo una reforma, pero por el contenido concreto de la reforma, ¿sí? Sino por vicios al procedimiento graves. Eso es lo que a lo mejor jurídica, en la cancha jurídica queda debate. ¿Por qué? Porque pues tú has presenciado todos estos acontecimientos. Sesionaron la Cámara de Diputados en una sede alterna con varias pues anomalías, al menos que se han publicado por la prensa, en el sentido de que incluso cuestionaban la presencia misma del legislador, ¿es cierto? Entonces, bueno, eso veremos si alcanza sí o no para encuadrar como una transgresión grave al procedimiento de creación de la norma. Entonces, por ahí hay una expectativa jurídica en ese sentido.
Bien, pues jueza, le agradezco mucho esta conversación, que nos ayude a entender más en torno a este tema. Nos mantendremos, por supuesto, al pendiente, de alguna manera, pues, más allá de si se está a favor o en contra de este tema, este pronóstico sombrío de que, pese a la suspensión, el presidente y su equipo va a hacer lo que quiera. Híjole, pues es de lamentarse, ¿no? Porque tendrían finalmente, desde esta estatura moral que tanto se vende, pues ser los primeros en acatar las leyes.
Así es, así es.
Jueza,
así
gracias.
A ti, gracias a ti, Ricardo, de tu audiencia.
Hasta pronto. Sandra Karina Ibarra Carvajal, jueza sexta de distrito en materia mercantil. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Hay más asuntos, por supuesto, de interés público que esta tarde queremos compartir con usted. Uno de ellos tiene que ver con el servicio de recolección de basura. Hemos platicado de lo que ha ocurrido en Guadalajara, la explicación por parte de las autoridades tapatías, la contraparte a través de CAPSA, de sus trabajadores sindicalizados, las quejas recurrentes de la población. Pero vaya, es un asunto que va más allá de Guadalajara, porque pues CAPSA opera en algunos otros municipios y además, en términos generales, en términos metropolitanos, pues hay mucho que hacer. Tonalá es otro botón de muestra. Héctor Escamilla, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte al auditorio también. El día de hoy, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, rindió su tercer informe de gobierno, donde evidentemente uno de los temas más importantes tiene que ver con el asunto de la basura. Y es que particularmente Tonalá ha sido sumamente afectado por las deficiencias en la prestación del servicio otorgado por la empresa CAPSA Eagle. Actualmente hay una situación adicional. La empresa, trabajadores sindicalizados de la empresa, grupos sindicales e incluso actores políticos ya han sugerido que cuando se venzan los contratos de la empresa CAPSA Eagle, los municipios absorban a los trabajadores de la compañía para que no se queden desempleados. Puede sonar como algo loable, pero el impacto que tendría esto es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, el contrato vence ahora en diciembre de 2024, Tonalá es en abril del próximo año, Tlajomulco es en mayo de 2026, el que está más alejado es El Salto, ellos hasta 2030 tienen a CAPS ahí como concesionaria del servicio de la basura. Pero lo que en este caso fue enfático el alcalde Sergio Chávez, dice, yo no tengo el recurso, yo no tengo la manera de estar o hacerme cargo de absorber a estos trabajadores y lo que es con su derecho, porque además la cosa es que quieren que sea con todos sus derechos ya ganados, es decir, que las prestaciones, las antigüedades se mantengan a pesar de ser trasladados al municipio. Lo que dice el alcalde Sergio Chávez, si la empresa tiene que despedirlos como marca el derecho, en todo caso yo los contrataría.
Si quiero, si los necesito.
Si los necesito, puedo. Si puedo. ¿Por qué? Porque dice, pero me están pidiendo que me los lleve con todo y las prestaciones y antigüedades que ya tienen. Dice, pues ¿de dónde? Porque además ya tiene trabajadores de aseo público, claro, en el municipio. Entonces, vamos a escuchar parte de lo que señalaba el presidente municipal de Tonalá, porque además es una de las presiones que han ejercido por parte de esta compañía, dicen, para mantener o tratar de emplear el contrato ahí en el municipio de Tonalteca.
El patrón es CAPSA. Yo valoro el trabajo y la necesidad que tienen esas personas de trabajar, pero yo no soy su patrón. Yo no voy a asumir, yo respeto la decisión que se tome los demás municipios. Yo no puedo asumir esa carga laboral de una antigüedad que es de CAPSA. CAPSA al momento que se vaya, en el caso de Tonalá en abril, como cualquier empresa cuando cierra o cuando se presenta en suspensión de pagos, tiene que liquidarlos. Yo valoraré uno por uno cómo generarles el empleo con todas las de la ley, pero del lado del gobierno. Yo no me voy a quedar con problemas del seguro social, con pensiones y cosas de estas. Eso será una responsabilidad y dañar el erario de los tonaltecas.
Y es que tiene toda la lógica, porque ha habido líderes sindicales que han ido a Tonalá y dicen, no, es que tienes que contratarlos porque tú eres solidario. No, en realidad no lo es, el municipio es...
Contrata un servicio.
Es, ¿no? Contrata un servicio. Lo ponemos en otro plan, imagínate si el ayuntamiento después, cuando se termine un contrato, tuviera que contratar a los empleados de cada uno de los proveedores. Sí, claro. Es exactamente lo mismo, es decir, no sé, el ayuntamiento le compra papel a cierta papelería, la papelería se va, se acaba el contrato, ya no tiene la papelería a quien venderle, y el ayuntamiento le dicen que está obligado a contratar a todos los trabajadores de esa papelería.
Es bronca la papelería, ¿no?
Pues claro que no, o sea, es decir, bronca la papelería, es lo mismo con CAPSA. Entonces dice, ya, y esto surge porque el gobernador electo Pablo Lemus lo sugirió recientemente cuando lo entrevistaron del tema del CIAPA, de la basura, del sistema metropolitano, de dónde sacarían los trabajadores. Pero en realidad, quienes están presionando atrás en toda esta situación son grupos de sindicatos que están tratando de ver cómo salvaguardar a estos trabajadores en cuanto se venzan los contratos. Tonalá es un hecho que el contrato no va, le va a tocar a Sergio Chávez. Sí. Guadalajara pueden cambiar de parecer, ellos les toca en diciembre. Hubo otras observaciones que hizo el presidente municipal, dice que la empresa ha generado falsos adeudos al municipio que ascienden a cerca de 250 millones de pesos, donde incluso denunció que hay jueces y magistrados que están operando en favor de la empresa. Fuerte señalamiento. También hace la mención que, por ejemplo, sean peras o sean manzanas, haga el CIAPA de la basura, donde dice los alcaldes interesados ya no se han reunido en lo absoluto para ver el tema, o sea, se fueron a campañas, ya se les olvidó. Dice, nosotros vamos en abril, que se acabe el contrato, hasta lanzar nuestro propio sistema de recolección, lo vamos a municipalizar. Dice, ya tienen 25 camiones para que ya cubren la mitad de las rutas, son 500 colonias, van a comprar otros 25 camiones para cubrir el 100% de las rutas que actualmente cubre CAPSA, y ya no tendrían ningún problema con esta empresa. Le hicieron la central de transferencia del Oriente, controversial. También hubo un reclamo ahí fuerte porque dice, el gobierno de Jalisco sí entregó los 15 millones de pesos, pero Guadalajara y El Salto sesionaron, nos publicamos las notas aquí en Notisistema, sesionaron, autorizaron sus 8, Guadalajara 15 y El Salto 8 millones para la construcción de esta central de transferencia, que no les llegó ningún peso.
Nada.
No les llegó un peso, es decir, ellos, hubo el compromiso, está aprobado por el Cabildo, no les llegó un peso para la central de transferencia del Oriente. Dice Tonalá que ellos tuvieron que entregar el predio, que era lo que ellos, la aportación de ellos, y tuvieron que meterle el dinero a ellos porque lo de Guadalajara y El Salto tampoco llegó. Entonces, al parecer, volvemos al asunto, el tema de este CIAPA metropolitano, algunos sí están jalando, otros no tienen, en realidad es asunto meramente mediático y no le están poniendo el interés.
No, y en términos presupuestales también es... digo, esto es todo un reto, Y lo vimos, por ejemplo, con el tema de la metropolización de las policías, ¿no?
Sí.
Con el intento de homologar sueldos, bueno, no había forma.
No existe, hay municipios en desventaja. Aquí lo que se ha propuesto es que este sistema metropolitano se ha prorrateado. Guadalajara genera tantas toneladas, Guadalajara pagó tanto de ese sistema, el Salto hace menos paga. Pero son cuatro municipios los que en teoría ya tendrían que estarse reuniendo para ver este tema, porque son las que tienen servicios concesionados. La que pague también, pero con otra empresa. Y bueno, así la situación en Tonalá con la basura.
Pues, mi estimado Héctor, muchas gracias por el reporte, tema obligado del que inevitablemente se seguirá pues platicando, no solamente durante las próximas semanas, los próximos meses. No es cosa menor, es un enorme trompo que traen en la uña y que, bueno, algunos alcaldes lograron evadir durante esta gestión, pero vaya bomba que les dejan a los que siguen.
Sí, no, y lo ponemos solamente con este ejemplo. ¿Qué pasa si te dejan la basura 3 días afuera de tu casa?
No, ese es el
caos.
Es el caos. Y un problema de salud pública.
Sí, además,
¿no? Héctor, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciaron ya las emociones. Este fin de semana hay gran premio de la Fórmula 1. El domingo se corre la competencia muy temprano, 5 de la mañana, hora centro, la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pues el día de hoy, prácticas libres. En la primera tanda, el tapatío Sergio Pérez mejoró mucho en diferencia a las demás carreras de las últimas semanas. Él se ubicó en el tercer sitio y el primero fue su compañero en Red Bull, Max Verstappen. En la segunda sesión libre, Checo quedó solamente abajito de Charles Leclerc, que fue el líder, así que fue segundo Checo, que por cierto, en 5 ocasiones ha subido al podio allá en Azerbaiyán y en 2 veces ha sido el triunfador precisamente allá en Bakú. Bueno, luego de sufrir la tercera conmoción cerebral en su carrera, el mariscal de campo de los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa, será examinado de manera intensa por los médicos de la NFL para saber las condiciones en las cuales irá evolucionando, ya que en algunos de los anteriores accidentes que tuvo, estuvo en riesgo que pudiera seguir jugando al fútbol americano. Al momento, todo apunta a que se pierde el próximo juego, donde los Delfines se medirán a los Halcones Marinos de Seattle. Por lo pronto, el mariscal de campo de tercer año, Skylar Thompson, está en línea para ser titular. Y una buena noticia para el balompié femenil. La ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, se convertirá ya en la jugadora mejor pagada del fútbol mundial femenil al firmar un nuevo contrato de larga duración con el Barcelona. Bonmatí, de 26 años, estaría llegando a un acuerdo con el Barcelona, que ya traen desde hace algunos meses esa idea de renovar el contrato por una firma cercana a los $600,000 anuales. Bien, por otro lado, el funeral de Sven-Göran Eriksson, el primer técnico extranjero que entrenó a la selección de Inglaterra, se celebró el día de hoy viernes en la pequeña localidad sueca de Torsby, donde creció antes de emprender una gran carrera como entrenador. A Eriksson, quien dirigió a la selección mexicana, lo recuerdan, y equipos en Suecia, en la Liga de Portugal, en la Liga de Italia, se le rindió el último adiós entre familia, amigos y figuras de la talla de David Beckham, quien se encontraba entre los asistentes al funeral. Eriksson murió el pasado 26 de agosto por un problema de cáncer. Y bueno, vámonos a la Liga MX. Hoy, 5 partidos, arrancando la jornada número 7 de la Liga MX. A las 6 de la tarde, Puebla recibe al Querétaro. Después a las 7, Atlas Pachuca en el Estadio Jalisco. A las 8:10 de la noche, Tigres contra San Luis y Juárez Mazatlán. Y por último, a las 9 de la noche, Necaxa contra Pumas. Sin embargo, lo que destaca en esta jornada número 7 es el Clásico Nacional. Mañana, en la Ciudad de México, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, América recibe a las Chivas. Vamos a escuchar lo que dijo Roberto El Piojo Alvarado en conferencia de prensa. El Piojo aparte renovó contrato hasta el año 2029 y aquí lo escuchamos.
En las condiciones no hay nada nuevo. Siempre creo que el compromiso, independientemente si esté en el contrato o no, siempre va a ser o buscar salir campeón, buscar entre lo que cabe mi posición, buscar hacer goles, hacer asistencias, poder ayudar al equipo, y siempre trataré de dar lo mejor, dar el 100 por esa camiseta, por la afición, por mi familia que me han arropado muy bien y que me han apoyado durante mi estancia aquí en Chivas. Entonces el compromiso con el equipo, con la directiva y con los compañeros está al 100, y siempre me voy a tratar de exigir al máximo para poder lograr y poder soñar y traer esa ansiedad 13 a la afición de Chivas.
Roberto, ¿cuál es tu comportamiento en la ciudad? ¿Qué te contesta la gente? ¿Qué te dice las fotos? Porque te consideran ya número uno en el equipo. Y lo otro, ¿qué significaría ganarle al América para esa afición que ya catalogaste como grande, ¿no?
Contento por el tema de la afición que me ha apoyado mucho, que siempre, digo, aquí en Guadalajara la gente es muy, muy futbolera, mucha afición de Chivas, y agradecer todo el apoyo de la gente. Por ahí dicen que uno tiene que ser futbolista 24/7, entonces tratar de dar un buen ejemplo a dentro y fuera de la cancha, y después pues representa tres puntos importantes para nosotros. Queremos ir a buscar el triunfo y como te digo, regresarnos a casa contentos y poder escalar en la tabla ahí en los primeros lugares.
Ahí lo que menciona Roberto "El Piojo" Alvarado, un jugador importante en Chivas ya en este momento. Guadalajara, que viaja en unas horas a la Ciudad de México para afrontar este compromiso del día de mañana. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a más información. Mire, le queremos compartir a continuación la siguiente producción respecto a un tema que, bueno, pues ya nos dirá usted qué le parece, si tiene alguna opinión al respecto, si se identifica o no, si forma parte de la estadística o de qué lado de la moneda está.
Podría tratarse solo de un dato curioso, de una estadística que raya en la anécdota, pero lo cierto es que las cifras revelan una nueva constitución de muchas familias en México, un país en el que al día de hoy hay más mascotas que hijos en los hogares. Hablemos de los perrijos. El dato lo pone sobre la mesa el INEGI. En México hay poco más de 25 millones de niñas y niños. En contraste, hay cerca de 44 millones de perros que forman parte de una familia. Mientras tanto, estadísticas del Consejo Nacional para la Población señalan que el porcentaje de hogares integrados por parejas con hijos disminuyó de 57% en la década de los 90 a 39% en 2020. Este es el testimonio compartido a Azteca de una persona que considera a sus perritos prácticamente sus hijos.
Realmente son mis hijos, a todo mundo le digo que son mis hijos. O sea, no los trato tanto como perros. Sé que son perros, vaya, pero para mí son mis hijos.
Contar con un animal de compañía regala la posibilidad de sentirse mejor, reducir niveles de estrés y la depresión, y en algunos casos nos puede hasta salvar la vida. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
En enfermos cardíacos les ayuda a bajar la presión arterial el tener una mascota. En asilos con personas con demencia de Alzheimer bajan 67% la agresividad de los pacientes, porque no identifican a las personas, pero identifican al perro. El lenguaje no verbal del perro los hace ponerse buenas, funcionan muy bien.
Okay.
En mascotas de compañía tenemos mascotas entrenadas para trastornos de pánico. Sí. Donde sientes que te vas a morir, es una explosión de adrenalina, y la mascota te ayuda a resolverlo. Hay mascotas entrenadas en epilepsia también, en cómo ayudar a voltear un poquito al paciente para que no broncoaspire y no se muerda la lengua en un momento de una crisis convulsiva. Los beneficios de las mascotas están amplísimamente demostrados.
Sin embargo, es importante aclarar que existe una diferencia entre contar con un animal de compañía como un perro o un gato, presentes en 7 de cada 10 hogares en México, a tener en casa un perrijo, animales de compañía que ocupan un lugar preponderante al interior de la familia. Se le dedica tiempo, dinero y esfuerzo prácticamente como si se tratara de un hijo. Esto compartía con el Universal Zaira, quien junto con su pareja, Gabriel, han dado a su mascota un lugar prioritario en la familia.
Este es un perrijo, tal cual. Nosotros ahorita no tenemos niños ni nada. Lo que tenemos son muchos sobrinos, pero hijos propios, pues obviamente no. Pero el perro es así como que la parte más importante ahorita de la familia.
Se forma un vínculo emocional casi tan cercano como con otro integrante de la familia. Se le compra ropa, juguetes, accesorios, duerme en la habitación del dueño, los llevan a todos los lugares posibles e incluso reciben regalos en fechas especiales y hasta tienen sus propias redes sociales. En entrevista con Televisa, Nayeli Estrada compartía hasta qué punto cambió su vida para no separarse ni un instante de su perrito.
La verdad es que es mi compañía, vive conmigo todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora hemos adaptado la vida laboral para que él vaya conmigo a todo el tiempo a la oficina. Hemos fomentado esta cultura dentro de la oficina y todos los colaboradores llevamos los perritos a trabajar con nosotros.
El crecimiento de esta tendencia se refleja en la industria. Reportes de cámaras de comercio revelan que en 2016, la industria relacionada con el mercado de las mascotas representaba alrededor de 1.600 millones de dólares. Para 2021, rondaba los 2.500 millones. Para los animales de compañía, toda una industria, guarderías cuando no sea posible cuidarlos, por ejemplo, durante la jornada laboral. El costo del servicio puede ser similar al de una estancia infantil. También algunas instituciones que ofrecen seguros para mascotas. Existen escuelas para su entrenamiento cuyo costo puede alcanzar los 15 mil pesos. Servicios de acupuntura y hasta funerarias para dar el último adiós a uno de los integrantes de la familia. En entrevista con Azteca, Balam Lamoglia habla sobre la importancia de los perros en su vida y cuánto llega a destinar para su manutención.
Siempre tuvimos un perro que convivía con nosotros, entonces yo me acuerdo siempre haber dormido con un perro, tener un perro a la mano. Yo les compro muchas vitaminas naturistas y eso, entonces yo creo que me debo estar gastando mensualmente como unos 15 mil pesos.
Y es aquí cuando toca encender las luces de alerta, cuando la atención y los recursos que se destinan a la mascota rebasan el sentido común. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
Sí, pierdo el contacto con personas en la vida real. Sí, mis gastos se me disparan por estar en esa adicción. Pensemos ahora en el tema de darle cosas a las mascotas. Si mis gastos se me salen de control, me meto en deudas, dejo de tener contacto con personas, dejo de socializar, ese es el momento en el cual eso ya no es algo que entre dentro de lo habitual.
El tema ha sido abordado por especialistas y académicos que advierten que la humanización de los animales puede generar problemas en su comportamiento como ansiedad o agresividad, y es por ello que resulta importante respetar su naturaleza y comportamiento cuidando su bienestar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí lo tiene usted, un tema que, bueno, seguramente da de qué hablar, y cada quien, pues me parece que puede identificar este grado de cercanía o el tipo de dinámica o de relación que tiene con sus animales de compañía. Un asunto del que esta tarde también platicamos con José Luis Jiménez Castro. Hola, Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues sí, polémico este asunto. Platicamos sobre el trabajo que tú acabas de llevar a cabo con algunos grupos animaleros de la zona metropolitana. Dan su punto de vista sobre el perrijo, el gatijo y por lo que se comenta en cuanto a números. Susana Cruz Aguilar, ella es de Natural Animal, además del Observatorio Animal de Jalisco. Esto es lo que opina en torno a los perrijos y a los gatijos.
Yo considero que estamos a muy buen tiempo de derrumbar ya de una vez por todas estas barreras costumbristas que nos imponían la conformación de familias tradicionales. Hoy en día muchas personas están decidiendo no tener hijos humanos y está bien. Y si estas personas se quieren hacer acompañar por un animal no humano, pues no le veo cuál sea el problema, al contrario, el problema está allá afuera, el problema está en las calles, el problema está en los centros de control canino, el problema está en las carreteras en donde vagan miles de perros y gatos en situaciones deplorables. Entonces, ¿por qué tenemos que estar volteando a ver y a criticar a las personas que están llevando un estilo de familia que ellas han decidido y que lo están haciendo de forma responsable. No tiene en absoluto nada de criticable y sí mucho de respetable, y es algo que tenemos que aprender como sociedad.
Bueno, esa es la voz de Susana Cruz del Observatorio Animal de Jalisco. Y ahora escuchemos a Sandra Famoso de Croquetón, Guadalajara.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo los saludo, soy Sandra Famoso de Croquetón, Guadalajara. Y bueno, con respecto al tema de los perritos, que si los humanizan, que es bueno, que si no es bueno, yo como protectora de animales y como más de 25 años que tengo en este ambiente animalista, en donde día a día veo maltrato extremo, crueldad animal, yo les puedo decir mil veces que los perritos, preferible que los tengan y que les pongan ropa y que les compren carriolas y que les llamen gatijos, perrijos, porque al final de cuentas es y son parte de la familia, son seres vivos, que al final de cuentas ellos nos roban el corazón y tenemos, ¿por qué no?, darles todos los apapachos que se merecen. Preferible tener esa situación de que se protejan, que los amen, a tener la contraparte, el desprecio, el abandono, el tenerlos en las azoteas, en azotarlos, en violarlos, en hacer muchas cosas. Yo estoy a favor, preferible mejor oír cosas, que los amen, que los quieran, que viajen con ellos, que les compren. Y no tanto humanizarlos, sino ser empáticos con el tema, ser empáticos con ellos, porque al final son nuestros compañeros de cuatro patas, razonan. Entonces, bueno, yo creo que debemos sobre todo tenerles el respeto que se merecen. Gracias.
Ahí está la opinión de Sandra Famoso de Croquetón, Guadalajara. Pues, ¿usted qué opina? Ricardo, pues se levantó polémica con tu trabajo en torno a los perricos y los gatijos. La será el público quien tenga la mejor opinión. Mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Y sobre todo pensando justo en ellos, José Luis, me parece que el énfasis pues tenemos tal vez que colocarlos en lo que resulte benéfico para ellos, ¿no?
Sí, absolutamente. Lo que resulte benéfico, sobre todo con gatos y perritos, ¿no?, que son los tradicionales animalitos domésticos con los que tenemos mayor convivencia, sí, lo que resulte mejor, así es. Y como decía Sandra Famoso, hay veces humanizarlos también genera ciertas circunstancias de crueldad. Entonces, bueno, pues tratarlos como uno considere mejor a cada una de sus mascotas.
Muy bien, mi estimado Huicho, gracias por la información, el complemento, vaya, respecto al tema. Abrazo y bonito fin de semana.
Gracias, también gracias a mi perro que se hizo a un lado, se estacionó aquí a un costado, se lleva el volante.
Muy
y
bien.
Y que se estacionara para poder pasar este reporte.
No, excelente, un saludo, le mando un abrazo.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a más ahora en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En información de los espectáculos, les cuento que Dua Lipa anunció este jueves a través de sus redes sociales las fechas de su nueva gira, que arrancará el 20 de marzo de 2025 en Australia y que llegará a Europa en mayo, con conciertos en Madrid, París, Hamburgo, entre otras ciudades. El tramo europeo de la gira se cerrará el 27 de junio en Dublín, fecha en la que el artista pondrá rumbo a Norteamérica, donde ofrecerá actuaciones como las del 1 y 2 de septiembre en Toronto, en Canadá, y ya en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York los días 17 y 18 de septiembre, o 4 y 5 de octubre en Los Ángeles. El álbum Radical Optimism, que le da el nombre a la gira, se lanzó en mayo, siendo su tercer disco de estudio, con ritmos ochenteros que celebra las relaciones afectivas, incluso aunque éstas terminen. El concepto que da nombre al álbum le llegó a través de un amigo, quien durante una entrevista le dijo que lo que el mundo necesitaba era un optimismo radical, y fue de ahí de donde sacó el nombre y también este concepto general. El anuncio de las fechas de Dua Lipa desató una euforia entre sus fans mexicanos y latinos, porque fue en el año 2022 cuando la cantante visitó nuestro país, y desde entonces sus fans esperan su regreso. El lanzamiento de las nuevas fechas es para todos un indicador de que la cantante británica puede regresar a nuestro país. Pese a que no se tienen fechas oficiales, todavía hay algunas personas que esperan que se anuncie en los próximos días y que anuncie fechas para las tres ciudades principales del país, que incluyen obviamente Guadalajara. Así que ya veremos si esta cantante viene a nuestro país y específicamente a nuestra ciudad, porque hay muchísimos fans que ya la están esperando. Por otro lado, les cuento que la cantante Halsey presentó esta semana su nuevo sencillo como parte de las presentaciones musicales de los premios MTV Video Music Awards, que han sido muy bien recibidos por el público. Sin embargo, esta no fue la noticia que destacó, sino que en una entrevista la cantante habló de la posibilidad de casarse con su actual pareja, Avan Joya, el actor de la serie juvenil Victorious. Expresó que es una de las mejores personas que ha pasado en su vida y que cada día que pasa con él siente como si estuviera con su mejor amigo. Y fue a través de las redes sociales, después de esta entrevista, que Halsey confirmó su compromiso citando una foto donde la pareja aparecía, que decía: Halsey dice que espera casarse con su novio Avan Joya, a lo que ella corrigió que era su prometido. La pareja fue vista por primera vez en septiembre del 2023, cuando fueron fotografiados mostrándose bastante cariñosos durante una salida nocturna en Los Ángeles, desatando rumores de un posible romance. Posteriormente confirmaron su relación en octubre del mismo año, y a partir de ese momento, la pareja ha sido muy abierta en mostrar su relación al público. En recientes entrevistas, la cantante ha hecho énfasis en el gran apoyo que ha sido Avan para ella, sobre todo después de que en junio revelara que fue diagnosticada con dos grandes problemas de salud: lupus, una enfermedad autoinmune crónica que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los propios tejidos del cuerpo, y también con trastorno linfoproliferativo de células T, un padecimiento muy poco común. Ahora dice que su ahora prometido y su hijo Ender, de 3 años, son inseparables. Por su parte, el actor no es nada tímido en mostrar su amor y admiración por su ahora prometida, pues tras estrenar el video musical de Ego, el más reciente sencillo de Halsey, Joya subió una serie de Instagram Stories diciendo que su perfil se declaraba oficialmente una cuenta de fans de Halsey, para después felicitarla por la canción y por su nuevo álbum, que se estrenará el próximo 25 de octubre. Así que se vienen muchos éxitos para la cantante y también por ahí muchas celebraciones como una próxima boda para estos dos artistas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Pili. Lo mismo para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Antes de despedirnos, comentarios de los radioescuchas. La señora Gutiérrez dice: lo que yo veo es que la gente no se hace responsable de sus mascotas, dejan pues los excrementos, no lo recogen, y con el gasto que van a hacer por los festejos patrios, que mejor inviertan en seguridad para que no pase como en Culiacán y otras entidades. Dos temas, ¿no? Karen Martínez dice: hace 5 años falleció mi esposo y me dejó mucha tristeza, y gracias a mi perrito que estuvo conmigo me ayudó en este proceso. Sí, indiscutiblemente fue una compañía maravillosa. José Robledo dice: todos tenemos el derecho a tener la familia que elijamos. Tener un perro, entonces, ¿en dónde queda la responsabilidad? Si hay tanta mascota abandonada por todos lados, ¿y qué hay del derecho a los demás? Es lo que comenta José Robledo. Gracias al licenciado Jorge Carlos Ruiz, dice: el momento en que los ministros sean juez y parte ya no es procedente. Rubén Flores dice: es ingenuo de la mayoría de las personas que creen que un delincuente te hará caso, incluyendo al presidente López Obrador. Ya ve que el presidente López Obrador, con este clima de inseguridad que se vive en Culiacán, Sinaloa, pues les dijo a los integrantes del AMPA que si por favorcito iban encontrando algún otro mecanismo para dirimir sus diferencias, algo con más sentido común, dice el presidente, ¿no? Cecilia Garibay, gracias por comunicarse, dice: entrevista a magistrados y jueces, pero quieran o no, la reforma va. Gracias, Cecilia, por su comunicación. Raúl Castro dice: 6 años de abrazos para la delincuencia organizada, pero la Suprema Corte, ataques con saña, con cinismo, con cobardía, con perversidad, de forma ruin. Gracias, don Raúl, también por compartir su punto de vista. Quedan algunos mensajes pendientes, enseguida los reviso, pero por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Bonito fin de semana, por aquí nos encontramos el próximo martes.